La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo episodio de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. Estamos en las oficinas de Motorola, en esta ocasión con Federico Barallobre, CMO de Modo. Fede, gracias por acompañarnos una vez más, ya sos amigo de la casa.
Amigo de la casa. Gracias a ustedes, de Roy, a la MMA.
Cochear también de MMA en Argentina. Fede, vamos a hablar un poco de la evolución que ha tenido la marca, ¿no? En estos 3 años de vida, ¿cómo de alguna manera ha tenido que reinventarse, reposicionarse? Es un gran ejemplo para hablar un poco de reposicionamiento, de evolución y también de inclusión, un concepto que muy, como muy en agenda en un montón de marcas, en la industria en general, pero en este caso me parece súper interesante entender por qué quisieron ser una marca inclusiva y lo están logrando con los cambios que han hecho. Así que gracias por eso. Y no. Fede, bueno, hablemos un poquito de esa evolución de la marca.
Mira, te cuento, Ro. Y primero, gracias por el espacio, porque hay cierto mensaje que me gustaría compartir con la comunidad para que cosas que nosotros hemos aprendido en estos 3 años de historia y cómo nos cambió la forma de ver algunas cosas, nos pueda servir para toda la comunidad de la MMA. Modo es una marca que lleva un poco más de 3 años en Argentina. Nació con un propósito claro, que es conectar el dinero de los argentinos para simplificar lo cotidiano. Es decir, esas transacciones en el día a día que los usuarios hacen con el dinero bancarizado, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencias, poder realizarlo todo desde el celular, con más de 35 bancos conectados al ecosistema Modo, para simplificar ese día a día y favorecer a la inclusión financiera bancaria y también darle de salida final al efectivo, que en nuestro país sigue estando ahí presente y es lo más incómodo y lo menos conveniente, decimos nosotros. Modo, la billetera de los bancos, es una compañía de más de 35 bancos en Argentina. Nosotros decimos que por ser la billetera de los bancos somos seguro, prácticos y convenientes. Son los 3 pilares bancarios que nacimos de esa manera y los seguimos manteniendo. Seguro porque tenemos validaciones de seguridad muy estrictas. Validamos la identidad de los usuarios, validamos la titularidad de la tarjeta, que son capas de seguridad que otros jugadores en el mercado no tienen. Y eso hace que pagar con Modo y cobrar con Modo tenga los más altos estándares de seguridad de la industria. Práctico, decimos, porque tenés una aplicación de Modo que podés tener todos tus bancos, tenés una aplicación o tu aplicación bancaria en donde podés transaccionar con Modo, con todos los medios de pago, escaneando cualquier QR. Entonces es la manera más fácil de poder pagar. Y conveniente, y ahí me voy a ir metiendo de a poquito, porque pagando con Modo vos estás aprovechando todos los descuentos, beneficios, cuotas, millas, etcétera, de tu banco. Entonces eso hace que Modo tenga una ventaja competitiva de todos los descuentos y beneficios que los bancos están ofreciendo a sus clientes. Así nacimos, ¿no? Y vos hablabas recién de la evolución, porque uno cuando piensa una marca, la piensa en teoría, la pone en la práctica y después, bueno, uno escuchando a los usuarios, escuchando a los comercios y viendo la dirección que quiere ir, va evolucionando. La digitalización de las transacciones, es decir, que todo esté en la aplicación bancaria o en la aplicación de Modo, hizo que terminemos brindando una muy buena propuesta de valor de descuentos. Diferente a pagar con la tarjeta de plástico. Porque pagando con Modo o cualquier aplicación del ecosistema Modo, vos podés visualizar primero todos los descuentos que vos tenés disponible según tu medio de pago. Entonces yo entro en una aplicación de Modo con los 3 bancos que tengo, tengo todas las tarjetas cargadas y los medios de pago cargados. Bueno, tengo exactamente cuáles son los beneficios para mí. Si vos, Ron, entras a la aplicación de Modo, tenés tus descuentos. Entonces, previo a la compra, ya podés identificar mucho mejor los términos y condiciones, los días, localizar los puntos de venta, etc. Durante la compra, cuando vos pagás una transacción con Modo, con el ecosistema Modo, y tenés un beneficio, el descuento es automático. Es decir, Modo lo que hace es te deposita ese descuento en tu cuenta bancaria en ese instante. Si eran 10.000 pesos y tenías un 10% de descuento, Modo te deposita el 10% de descuento en tu cuenta bancaria favorita del banco que realizaste la compra. Distinto es pagar con la tarjeta de crédito y ver el primer resumen, con la tarjeta de plástico me refiero, y ver en el primer resumen, en el segundo resumen, si me hicieron el descuento, anotar esa transacción, asegurarme que me lo hagan y demás. Entonces, ahí ya hay un beneficio de la propuesta de valor. Y el tercer beneficio tiene que ver pospago. Una vez que yo tengo, si tuviera algún problema, la aplicación me puede explicar cuál es el problema. Pasaste el límite de compra, no validaste la identidad, el código es incorrecto, no me hicieron, supongamos que en alguna transacción por algún error no se hizo un descuento, bueno, seleccionando la transacción no tengo que ni llamar a nadie, pongo generar un reclamo, no me hicieron el descuento de la promoción y ya ese reclamo está automáticamente generado. Entonces, generamos una propuesta de valor de promociones diferencial a lo que está en el mercado, con muchas promociones y muchos beneficios, que los usuarios ya nos están percibiendo como la billetera de los descuentos, ¿no? Y así nos lo empezaron a manifestar.
Todo esto que contás, Fede, tiene que ver con esto que han logrado de cara al usuario, ¿no? Y la usabilidad de la aplicación de cara al usuario y lograr estar cerca del usuario y atento a las necesidades. Ahora, ¿qué pasó en estos 3 años en términos de cambios? ¿Qué es lo que tuvieron de alguna manera que tener en cuenta cambiar en función de lo que el usuario necesitaba, pero también contexto, ¿no? ¿Qué es lo que ven? Un poco tiene que ver con esto de las promociones en un contexto que el usuario está atento a eso. ¿Cómo fueron esos cambios y cómo desde marketing trabajaron en esos cambios?
Te diría que el desafío es estar constantemente escuchando a los usuarios. Ese es el principal desafío. Lo que dicen positivo, lo que dicen negativo, cómo ven al contexto, cómo ven a nuestros competidores para poder brindarle una mejor experiencia. Si el usuario pasaba por un momento difícil en términos de no tenía poder de compra y en el año pasado había mucha inflación y necesitaba cuotas sin interés, bueno, trabajemos lo que el usuario está esperando. Si el contexto cambia y el usuario necesita descuentos agresivos para poder transaccionar, ya con una inflación en baja, trabajemos esa variable. Si la inflación es muy alta y darte un descuento a los 30, 60 días, donde no es práctico, ya no tiene sentido, bueno, digitalicemos esa experiencia. Y digitalizar no es tocar un botón y digitalizar, ¿no? El ecosistema financiero necesita muchas integraciones, desarrollo, lleva tiempo, hay que explicarlo, hay que educar a los usuarios sobre eso. Y esto nos lleva a que terminamos entendiendo que nuestra propuesta de valor era muy valorada por los usuarios en estas condiciones. Que se sentían cómodos, que valoraban este descuento inmediato, que valoraban que al momento de seleccionar el medio de pago tenés todas las promociones cargadas. Entonces yo puedo elegir el medio de pago en función de la promoción disponible en ese momento. No tengo que estar preguntándole al cajero o mirando cuál es el mejor medio de pago para obtener más beneficios en esta transacción hoy en día. Entonces cuando elijo el medio de pago, voy pasando las tarjetas, veo cuáles tienen beneficios. Y si voy a elegir uno que no tiene beneficio, me avisa. Dice, otro medio de pago tiene beneficio, no te lo pierdas. Entonces eso está haciendo que la comunidad crezca, que sea también una herramienta en este contexto y volviendo al contexto, para que los comercios puedan generar mayor demanda en sus negocios. Es decir, los puntos de venta pasamos de un año 2023 que estaban con mucho consumo, es decir, había una cantidad de demanda muy fuerte, a un contexto recesivo donde los puntos de venta están más vacíos y necesitan generar demanda. Entonces ya el ecosistema Modo lo están viendo como un partner para generar esa demanda, para generar promociones, beneficios, descuentos, poder comunicarlo de manera digital, simple, para poder atraer esa demanda.
Y al interior de los equipos, ¿cómo trabajaba marketing a partir de estas nuevas demandas del contexto con el resto, ¿no? Esto vos mencionabas recién, todo lo que hace la digitalización, todas las áreas de Modo, o sea, Modo como un todo, ¿qué rol tiene ahí marketing? ¿Y cómo interactúan con el resto de las áreas como para ir dando esos cambios día a día?
Te diría que es una cuestión de prioridades, porque cada uno de los equipos tiene distintos objetivos, distintas prioridades. Nosotros trabajamos con una metodología ágil de OKR, Objective Key Results, que es la metodología ágil que usó Spotify durante mucho tiempo y la sigue utilizando. Entonces, cada uno de los equipos se plantea sus objetivos, los alineamos a nivel corporación y miramos qué objetivos se cruzan entre cada uno de los equipos. Al trabajar de esa manera nos ayuda a discutir cuáles son las prioridades del negocio. Y ahí el equipo de marketing, si querés, es el equipo responsable de mirar el día a día del negocio y empujar lo que nosotros llamamos growth marketing, ¿no? Activación de usuarios, retención de usuarios, recurrencia de usuarios, cómo vamos creciendo en todos esos indicadores, retención de usuarios, estamos cumpliendo las expectativas de los usuarios para que se queden dentro del ecosistema. Y ahí es donde el rol del equipo de marketing es plantear cuáles son las necesidades de los usuarios y de los comercios para poder desarrollar el producto que satisfaga esas necesidades. Y esas son las discusiones o conversaciones que tenemos con el resto de los equipos para priorizar las cosas que nosotros creemos que tienen más impacto en la aceptación del usuario o el NPS, ¿no? son lindas discusiones, son profundas discusiones, pero en definitiva lo que queremos todos los equipos es lo mejor para la compañía y esto es lo mejor para el usuario.
Y son discusiones de cara a tomar decisiones también, ¿no? Decisiones de cambio y una vez que se posicionas o se reposicionan como la billetera de los descuentos, como mencionabas, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué empieza a pasar ahí con usuarios? Y ahí me meto con esto que tiene que ver con la inclusión, un poco lo que hablaba al principio. ¿Cómo se fue dando eso? ¿Cómo es que surge esto de hacer cambios a nivel marca pensando en que sea una marca inclusiva?
Mira, acá viene lo interesante que es lo que quiero compartir hoy, Ro. Si nosotros estamos en ese proceso de sumarle esta variable de ser la billetera de los descuentos, porque escuchando a los usuarios era muy importante. Y empezamos a focalizarnos desde el punto de vista de producto, qué desarrollo teníamos que hacer o profundizar o visualizar mejor o comunicar mejor para justificar que esta experiencia era la mejor. Cuando nos juntamos con los equipos de productos, estaban trabajando en una norma que había sacado el Banco Central en el año 2022 para hacer una inclusión financiera accesible, es decir, para que todos los usuarios puedan gozar de una aplicación independientemente si tienen alguna discapacidad, en este caso una discapacidad visual, que es el 60% de las discapacidades. Entonces nos encontramos que el equipo de producto estaba trabajando esas mejoras. Y esas mejoras quieren decir el mejorar la app, cambiar la jerarquía, hacer que una app, una aplicación financiera sea accesible para las personas que tienen dificultad para poder ver. Quiere decir cambiar la jerarquía, quiere decir cambiar los colores, quiere decir que vos puedas pasar de texto a voz.
Es casi decir, cambiar la marca.
Te diría que en principio era cambiar la aplicación o evolucionar la aplicación. Es que la aplicación te pueda hablar, te pueda decir el saldo que tenés, confirmar o no, según los botones que vos tomás, te pueda locutar el proceso. Nosotros teníamos que generar y generamos una aplicación que las personas que no pueden ver, las personas ciegas, puedan transaccionar. Ese fue el primer paso. Pero después hay el 60% de las personas que tienen... las personas con discapacidad en Argentina tienen problemas visuales. Y esos problemas visuales reconocimos que nosotros teníamos un logo que no lo podían ver según el contraste, no lo podían diferenciar. Y el contraste y los colores que estábamos utilizando no eran los correctos para todas las personas. Un 5% de las personas que tenían daltonismo o alguna dificultad no podían ver bien nuestro logo en la aplicación. Entonces tomamos la decisión de tomar esto en serio, de hacer en principio una app inclusiva en todo sentido, cambiar toda la aplicación para que todos los usuarios puedan gozar de esta experiencia. Y nos podríamos haber quedado con eso, y ahí viene lo interesante. Y decidimos llevar esto con mayor nivel de profundidad. Entonces, no solo cambiamos los colores dentro de la aplicación, ni nuestro logo dentro de la aplicación, ni los detalles de la marca dentro de la aplicación, sino que cambiamos la marca. Fuimos bien profundo y dijimos, no solo queremos ser una aplicación accesible, sino que la inclusión la tomamos en serio, queremos hacer una marca accesible. Y si hay una mejor manera de hacerlo para que el 100% de los usuarios puedan disfrutar nuestra marca, cambiémoslo y sin ponernos colorados. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cambiamos nuestro logo. Y es la segunda vez que cambiamos el logo en 3 años. Y vos me podés decir, pero Federico, ¿no pensaste bien el logo? No, claro que sí, pensamos muy bien el logo. Pero al momento que la marca evoluciona, el usuario evoluciona y escuchás al usuario...
Y aprenden, ¿no? En el proceso.
Y aprendes en el proceso. Esta cultura de siempre hacerlo mejor y de siempre mejorar es la que tenemos como compañía. Entonces, habíamos ya mejorado el logo en una ocasión y lo volvimos a mejorar. ¿Qué significa, en este caso, mejorar el logo? Teníamos un cierto degradé entre colores que el usuario daltónico no lo podía ver. Y eso puede ser un 5% de los usuarios. ¿Por qué? Porque lo utilizamos con un color de verde de fondo que cuando hicimos el trabajo técnico de ver el contraste que tiene esa imagen, no era el correcto para las personas que tenían esa dificultad. Y cambiamos la marca, cambiamos el logo, cambiamos todas las paletas de colores para poder expresarlo, cambiamos la tipografía y esto lo linkeamos en el reposicionamiento o agregar ese posicionamiento de la billetera de los descuentos y empezamos a sumar colores, logos y dimensiones para que el usuario nos pueda percibir de esa manera, desde el punto de vista de producto y desde el punto de vista de comunicación. Y esto lo podríamos haber hecho en la app, lo podríamos haber hecho en las redes sociales, lo podríamos haber hecho en cualquier tipo de comunicación Y lo que hicimos es romper el brand book de la marca o evolucionar el brand book de la marca en esta nueva dirección. Y todo lo que hacíamos nosotros con relación a la marca Modo, todas las producciones que hacemos continuamente, vos sabés que mantener una marca viva hoy en día en redes sociales, estás todo el día produciendo materiales, salía con el nuevo brand book y todo lo que nuestros partners, bancos, retail, marcas, generaban de contenido de la marca, de un día para el otro empezó a evolucionar. Y eso es algo que nos enorgullece, porque independientemente de los resultados, de la evolución de Modo, que venimos creciendo y venimos cada vez accionando o activando más usuarios, reteniendo más usuarios, las cosas que nos hacen, nos ponen orgullosos en nuestro trabajo, en definitiva, son cuando consideramos a todos los usuarios, mejoramos nuestra marca, estamos trabajando en inclusión financiera, logramos que una persona no vidente pueda transaccionar, logramos que una persona con cierta dificultad visual, que insisto que son el 60% de las personas que tienen discapacidad, son discapacidades visuales, puedan gozar de una marca y de una aplicación que hace un año no lo tenían.
Pero, digo, volviendo un poco a lo que decías, más allá de esto de lo que significa, en términos más desde lo más humano, por así decirlo, de una marca y esta empatía con el usuario, también hay un reflejo en términos de negocio, ¿no? Totalmente. Y ahí el rol que tiene marketing de cara al negocio, me lo vas a contar, pero, digo, necesariamente también hay que pensar en eso. Al final del día, las marcas buscan eso también. Pero está bueno mostrar que este tipo de cosas y estas decisiones de las que hablas y esta decisión de cambiar una marca y el brand book va a tener un correlato en términos de negocio.
100% Ro, y lo que hicimos para validar eso son dos cosas. Uno, primero testeamos en las personas que tenían dificultad acercándonos a fundaciones que nos acercaban estos usuarios que tenían estas necesidades y garantizándonos que el nuevo producto cumplía esas necesidades. Eso por un lado. Y lo segundo, testearon los usuarios que no tenían esas dificultades para ver si esta nueva imagen de marca, este nuevo logo, estos nuevos colores, aprovechamos para cambiar de tipografía, hicimos con esta mirada más inclusiva, mejoramos todas las imágenes, las fotografías que teníamos, más reales, más argentinas y demás, que siempre hay oportunidades de mejora. Y fue muy bien recibida por los usuarios. Entonces, en definitiva, hicimos un cambio en la dirección de la inclusión, en la dirección de la accesibilidad, pasando de ser una app no accesible a ser una app accesible y pasando de ser una marca no accesible para todos los usuarios, pasamos a una marca accesible y eso tiene un correlato en negocio porque cuando lo evaluamos con los usuarios nos decían, esto me gusta más, esto es más moderno, esto es más digital, tiene mejores colores, tiene mejores fotos. En definitiva, este cambio probablemente no surgió por una necesidad puntual de negocio, sino por una necesidad puntual de ser accesible y nos termina ayudando a posicionar nuestra marca.
Y ahí vuelvo un poco a esto que te comentaba y que como para que hablemos un poquito del rol de marketing de cara al negocio y también al momento de, bueno, hay que convencer, ¿no? De estos cambios, porque implica tiempos, equipos, inversión. Con estos resultados y con estas pruebas, marketing tiene otra validación,
sí,
tal vez.
Sí, y lo más importante, si querés, para mí, es objetivizar la conversación. Esto es objetivo, es... estamos haciendo este cambio por estas razones que va a impactar de esta manera y el usuario valora esto. No es me gusta, no me gusta. Y en ciertos testeos evaluábamos en algunos momentos si te gusta o no te gusta y lo tuvimos que corregir. Esto no es si te gusta o no te gusta. La conversación no es si te gusta o no te gusta. Esta es una marca accesible que nos lleva a una evolución de la marca, que nos perciban diferente y eso estaba yendo en esa dirección. Y por eso objetivizamos y sacamos las subjetividades de lado. Después los resultados siguen validando que fue una buena decisión. Por eso, si querés, Rol, a mí lo que me gustaría compartirle a la comunidad de la MMA, a los que están escuchando el podcast y demás, es que tenemos que cambiar ese mindset cuando generamos una marca, cuando generamos una aplicación, cuando pensamos nuestras comunicaciones. Tenemos que tener nuevos criterios que no estaba mal generada la marca de antes, pero no era accesible. Entonces, al no ser accesible, ya es una necesidad, ya es una obligación pensar de esa manera cuando somos decisores de marca. Entonces, tenemos que tener en nuestro toolkit o en nuestro checklist marcario como profesionales ciertos criterios que tal vez hace años o lo que trabajamos en marketing hace años no los teníamos y ahora tenemos que hacerlo sí o sí.
Y ahí, ¿cuál es un poco el rol del líder de una marca para animarse a transmitir esto a los equipos, para animarse al error, a la equivocación o al aprendizaje, porque en este caso se trataba más de un aprendizaje tal vez no era solo, no era pensar en un error, pero sí que había que cambiar cosas porque así no se podía seguir.
Yo te diría que el rol del líder es cultural. Los marketineros tenemos un ego grande y creemos que todo lo que hacemos es perfecto y no lo es. Y si tenemos una mejor manera de hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que cambiar. Nosotros tenemos una cultura muy ágil porque nacimos como una startup, tenemos cultura ágil y siempre decimos, si hay una mejor manera de hacerlo, hagámoslo distinto. Si tenemos que cambiar, cambiemos y cambiemos rápido. Pensemos en la mejora del usuario y en este caso cumplía todas esas condiciones. Entonces el rol del líder es ayudar a los equipos a que puedan romper las cosas del pasado sin ningún ego y pensar de manera evolutiva constantemente. Es más cultural que racional. Esa es mi conclusión.
Fede, como para cerrar, ¿cómo crees que el usuario ve esto en una marca? Más allá de modo en este caso y de lo que venimos charlando, digo, ¿cómo se lleva al usuario, el consumidor, con marcas que se animan a mostrar sus errores, sus aprendizajes, sus equivocaciones y a partir de eso evolucionar, cambiar, reposicionarse?
Yo creo, y esto en la MMA lo hemos charlado, que las marcas y el posicionamiento marcario, el posicionamiento de las personas, cada vez hay más grises, ¿no? Ya vemos a las marcas con los valores de personas. Entonces, si vos buscas en tu comunidad personas que tengan valores de honestidad, de transparencia, de inclusión, lo mismo vas a buscar en una marca. Y la sociedad y las comunidades cada vez están yendo en esa dirección de buscar personas, líderes honestos, transparentes, sinceros. Está bien equivocarse. Está bien equivocarse. Está bien evolucionar. Entonces, las marcas se pueden equivocar, sí. Pueden evolucionar, claro. Siempre y cuando vayan en la dirección correcta y lo hagan con honestidad. Todas las marcas nos equivocamos, todas las marcas evolucionamos. Si lo manejamos con transparencia y en una dirección que podamos justificar, y en este caso yo decía, nos sentimos orgullosos de estos cambios que hicimos el año pasado, que después se reflejan en nuevo posicionamiento, en nueva comunicación y en mejores resultados. Yo creo que las marcas hoy en día no tenemos que buscarle tanto rollo a esos cambios. Tenemos que ser muy simples, muy transparentes y ir en la dirección que sentimos que es lo más importante. Al final del día, los líderes de marketing, los líderes de las organizaciones, somos personas. Y sentimos, y tenemos valores. Y tenemos que hacer que la marca refleje esos valores.
Bueno, me quedo con eso entonces. Gracias, Fede, por acompañarnos vez más en este episodio de Master of Marketing. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube. Y nada, gracias Motorola por recibirnos obviamente y por hacernos sentir tan cómodos en este lugar.